el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y SER llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Reciba un cordial saludo. Además, queremos felicitarle. Recuerde que el tiempo pasa muy rápido y así muy pronto obtendrá los frutos deseados.
Le agradecemos su compañía en este programa, correspondiente a la semana 13ª del libro Terra, en el área de los estudios sociales.
El tema del programa anterior trató sobre la construcción del ferrocarril al Atlántico, el que está estrechamente relacionado con el tema que analizaremos hoy.
Con esta música tan conocida, nos imaginamos que usted sabe sobre el tema que trataremos hoy.
Exactamente. Nos referiremos a las repercusiones que en el paisaje geográfico, en el campo social, económico y cultural, produjo el enclave bananero en Costa Rica.
Tengamos presente, ¿qué es un enclave bananero?
Una de las definiciones dice que es el territorio perteneciente a un país situado dentro de otro.
En el caso específico de Costa Rica, sin lugar a dudas, la región Caribe pasó a estar bajo el dominio absoluto de la United Fruit Company.
A raíz de la construcción del ferrocarril al Atlántico, se comenzó a sembrar banano en las tierras cercanas, cuyo principal propósito era el de alimentar a los trabajadores.
Años después, Minor Kidd se encargó de finalizar las obras del ferrocarril. Vio en el cultivo del banano una fuente de riqueza, pero solo para el beneficio propio.
Fue así que en el año 1880 se exportaron los primeros 360 racimos de banano desde el puerto de Limón, con destino a Nueva York.
Para el año 1899 surgió en Costa Rica la United Fruit Company, empresa que se encargó de la producción y explotación bananera en la región Caribe.
Le invitamos a escuchar versiones que existen sobre el desarrollo bananero en Costa Rica.
La United Fruit monopolizó el comercio de esta fruta en prácticamente toda la América productora. La intervención de este poderoso enclave económico en los países centroamericanos, con economías débiles, dio origen a un término despectivo, las repúblicas bananeras. Despectivo en tanto quería reflejar la falta de autonomía de estos países respecto de los intereses de la compañía. Esta situación dio origen a graves conflictos sociales. La United Fruit Company comienza a declinar después de la Segunda Guerra Mundial y su lugar será ocupado por otra, la Standard Fruit Company. En torno a la expansión bananera existen posiciones encontradas. Por un lado, están quienes la defienden argumentando que promueve el desarrollo de las regiones involucradas a través de infraestructura, empleos y escuelas, entre otras cosas. Por el otro lado, se encuentran quienes sostienen que las plantaciones de banano destruyen la ecología, fomentan la descomposición social y acrecientan la dependencia económica.
Como pudimos escuchar, la United Fruit Company convirtió al Caribe costarricense en un imperio cuya influencia se dejó sentir en todos los campos.
Por ejemplo, ¿cómo repercutió el desarrollo bananero en la zona Caribe?
En el campo socioeconómico, el cultivo de banano también produjo consecuencias de gran magnitud.
La producción bananera estuvo destinada a los mercados internacionales, por lo que el poderío del capital norteamericano logró marginar a los productores nacionales.
Esto se debió a que toda la infraestructura, como el ferrocarril, el puerto, el muelle, al estar en manos de Kidd, dejó sin posibilidades a los costarricenses.
Un ejemplo muy claro. La compañía era quien decidía cuándo y cuánto banano producido por los productores nacionales compraría y transportaría.
Otra consecuencia del enclave bananero fue el traslado de cientos de costarricenses hasta la región Caribe.
Para ello dejaron su hogar, se dio la desunión familiar. Los salarios de hambre no compensaban las calamidades que los trabajadores vivieron en las fincas bananeras.
Escuchemos la descripción que de estas fincas bananeras nos hace en el libro Mamita Yonay, el escritor costarricense Carlos Luis Fallas, más conocido como Calufo.
Pero en las inmensas bananeras del Atlántico, en aquel tiempo no existía un solo dispensario ni se conocían los servicios médicos de ninguna clase, exceptuando el Hospital de Limón. Más en las lejanas bananeras, el trabajador tenía que comprar de su propio bolsillo hasta las más ínfimas pastillas de quinina que necesitaba. Vivían en pocilgas y no se conocían los servicios higiénicos. Los comisariatos, a través de los cuales la United ejercía en absoluto el monopolio del comercio de toda la región bananera, vendían todos los artículos de la calidad que se les antojara y a los precios más escandalosos, a pesar que con la tolerancia de nuestros gobiernos, la compañía no pagaba por la importación de esos artículos impuestos de ninguna clase. Infames pero jugosas ganancias realizadas entonces por la millonaria United Fruit Company.
Como pudimos escuchar, realmente las condiciones laborales en las bananeras fueron inhumanas, sin garantías sociales, ni suero antifídico, ni medicinas, entre otros aspectos.
La inmensa riqueza que generó el cultivo del banano en Costa Rica solamente enriqueció a los empresarios norteamericanos, no así a los explotados trabajadores bananeros.
Los trabajadores costarricenses y extranjeros no lograron ahorrar parte de su salario, ni lograron un mejor futuro. Su trabajo fue la de enriquecer cada día más y más a la compañía transnacional United Fruit Company.
Con respecto al enclave bananero, a nivel político, ¿qué ocurrió?
El gobierno costarricense no tenía ningún control con respecto a los terrenos, fincas ni al comercio, ni a la infraestructura mencionada.
Lo anterior comprometió la soberanía nacional. Así dice el historiador costarricense Iván Molina en su libro Historia de Costa Rica.
La soberanía nacional defendida con éxito en 1856 evidenció sus límites al comienzo del siglo XX, al convertirse Costa Rica en espectadora fronteriza del predominio hemisférico de los Estados Unidos de Angloamérica. En el Caribe, la United Fruit Company. En el sur, Panamá y el Canal. Y en el norte, Nicaragua, apoyada por los Marines desde 1912 a 1934. El peso de Washington en la vida económica y política del país fue cada vez más decisivo a partir de esta época. Una dependencia que se profundizó tras las guerras mundiales de 1914 a 1918 y de 1939 a 1945.
Se ha comprobado la influencia que desde Washington ha tenido en los asuntos internos de América Latina y Costa Rica.
Washington intervino abiertamente en las decisiones de tipo político y económico, las que solo los costarricenses debieron decidir.
Por último, repasemos sobre las repercusiones del enclave bananero en el campo cultural.
Otros miembros de la sociedad costarricense que se vieron seriamente afectados por el desarrollo bananero fueron los indígenas y negros.
Los indígenas fueron desplazados de sus tierras en las que habían habitado por miles de años atrás. De repente se vieron rodeados de gente extraña, con otros idiomas y costumbres muy distintas a las de ellos.
En el caso de la población afrocaribeña, que llegaron a finales del siglo XIX, vinieron en busca de trabajo y de tierras.
Debemos concluir el programa, así que le agradecemos su compañía y aprovechamos para invitarle a reflexionar sobre la siguiente pregunta.
¿Realmente fue o no importante para el desarrollo de Costa Rica el enclave bananero dirigido por la United Fruit Company?
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.